en un nuevo día, en el cenit de la manasa, cabalgando en las alas del viento, entra a sus hogares, paz de selva verde. Su provoz de ecología humana, con los consejos que preservan la especie humana.
A ser feliz.
¡Bien llegados!
Nacional Paz de Selva Verde, al rescate de la especie humana, invita cordialmente a su programa Paz de Selva Verde, en Río Negro Estéreo, porque la naturaleza del hombre es la paz de la naturaleza, la selva verde.
Sea un buen día para todos nuestros oyentes de Paz de Selva Verde. Les saluda Doijasi, que les invitamos para que vámonos por los caminos, sembrando en el presente la semilla del gozo de vivir. Hoy estamos con Héctor Duque en los controles y Aule acompañándome en este provoz de ecología humana. Buen día, Aule.
Buen día, Doijasi, y buen día para todos nuestros oyentes de Paz de Selva Verde. Hoy les tenemos Salmo 36. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Lisonjéase, por tanto, en sus propios ojos, hasta que su iniquidad sea hallada aborrecible. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. No quiso entender para bien hacer. Iniquidad piensa sobre su cama. Está en camino noveno. El mal no aborrece. Bueno, hasta aquí Salmo 36. Ya sabemos que las Sacras Escrituras las debemos tener en cuenta en nuestra vida diaria.
Las Sacras Escrituras no son solamente la Biblia. La Biblia es lo que tenemos más próximo, más cerca y más asequible para cada uno de nosotros en este lugar de la esfera. Pero Sacras Escrituras son el Corán, el Bhagavad Gita, el Talmud, el libro de los mormones, los libros de Gnosis y demás libros de sabiduría son escrituras sagradas, la pistisofía. Así que no solo nos vamos a limitar a las Sacras Escrituras, aunque las Sacras Escrituras es un libro excelente. Se equivocan los que creen pertenecer a una determinada religión porque adoran hasta la irracionalidad a su fundador. El mensaje de toda religión bien entendida no es convertir al hombre en un súbdito ni en concederle favores a percibir después de la muerte. Enseñar religión es recordarle al ser humano su naturaleza divina, las leyes espirituales que rigen el cosmos y su aplicación práctica aquí y ahora. Redigo, enseñar religión es recordarle al ser humano o ser humano su naturaleza divina, las leyes espirituales que rigen el cosmos y su aplicación práctica aquí y ahora. Paz de Selva Verde les está enseñando las leyes de la naturaleza, que también son leyes espirituales, y cómo aplicarlas aquí y ahora, cómo respetar su propia naturaleza, respetando la madre naturaleza donde habitamos, donde posamos nuestros pies. Hoy vamos a continuar con este fascinante tema, este extraordinario tema, la teología griega, que ya se haga costumbre en los oídos y pase a ser costumbre en las gargantas, para así hablarlo, para así pronunciarlo por nuestros oyentes, que no se dice mitología griega, se dice teología griega. Un mito es un cuento, es una mentira. Para los judíos es una mentira para muchos judíos, es una mentira que Jesucristo resucitó. Eso es un mito. Para los que conocemos un poco más de este tema y de estos temas y de estos aspectos, y para aquellos que tienen fe, aún sin haber visto, Jesucristo sí resucitó. Y no es un mito, es una verdad, es una teología. Así que debemos expulgar cada una de las historias pertenecientes a los diferentes pueblos de la esfera para así saber qué es la verdad y qué es el mito, qué es la mentira, qué hay de verdad en todo ello, y empezar a extraer la luz que fue puesta en esas historias, que existe en esas historias, de tal forma que nos puedan ayudar a ser mejores aquí y ahora. Por ello, vamos estudiando la teología griega, donde Zeus o Jehová, padre de todos los dioses, Dios de dioses, decir padre de todos los dioses es lo mismo que decir Dios de dioses, Zeus de con Jehová. Así que sigamos entonces oyendo algunas historias de la teología griega que alguna enseñanza práctica nos han de traer, mientras entramos en comunicación con el doctor Arcolanda para continuar con la explicación que llevábamos acerca de la voluntad, de las técnicas para fortalecer la voluntad, las formas de medir nuestra voluntad, bueno, y tantas cosas extraordinarias que nos trae la sabiduría que Dios ha puesto en uno de los médicos de Paz de Selva Verde. Invitamos también a todos nuestros oyentes para que marquen el 562-0274. Bueno, tenemos un oyente en línea. Buen día, ¿quién nos llama?
Buen día, le habla María de aquí de la calle La Madera.
Sí.
Para saludarlos y para darle pues gracias a su Mercedes por este programa tan importante, tan bueno, tan constructivo para todos nos. La pregunta mía es esta. Por ahí oí un programa hace días y que me preguntaron que cómo era que hacía o cómo los juguetes tomaban vida, que porque algunos niños jugaban con unos pitufos y esos pitufos, como todos tienen, pues como que dicen los siete pecados capitales, entonces quiero que usted o su merced, Alirio y todos, y su merced, nos amplíen la pregunta, esa pregunta para muchas personas que me necesitan saber de esto. Muchas gracias y los felicito a todos por su programa.
Bueno, gratísimas a vuestra merced por llamar, por hacer esta pregunta que traerá más luz a todos nuestros oyentes de Paz de Selva Verde. Existe, bueno, vamos a hacer con respecto al tema que venimos trayendo de la teología griega, hacer una discusión mientras contestamos la pregunta y después continuamos con una de las historias de la teología griega. Resulta que los niños, en especial los niños, unos más, otros menos, hoy se está perdiendo esto, que es la energía genética de los niños, que esta asciende a gran caudal por sus nadis, porque los niños mutan la sacra energía de la vida, no en sus gónadas, no en su próstata, sino en una glándula que se va atrofiando cuando se va entrando en pubertad, después de la juventud y más cuando está adulto. Se va atrofiando esa glándula y se va haciendo más chiquita, y esa glándula se llama timo. El timo es la glándula que también rige el chakra cardíaco. y su cimbre lo dice, Timo, allí mora Dios, el Timo, la morada de ti, la morada de Tal, de Tahuantí, la morada de Dios, en el Timo, la mutación de la sacra energía se va dando allí. Los niños tienen una gran fuerza mental sustentada en la sacra energía de la vida, que en ellos es una mutacel constante y autovídica o automática. Hoy en día, los niños aprendiendo en las películas, en el mal ejemplo de los mayores, se masturban. Los niños pierden su sacra energía de la vida, no en expulsión de semen por el falo, por la uretra, porque todavía no tienen producción de semen, pero sí la expulsión de la sacra energía de la vida, del Cristo dentro de ellos, se expulsa a través de sensaciones emotivas, a través de impulsos nerviosos que se presentan al masturbarse el niño. Así que los niños dotados de una grande fuerza mental, ellos también tienen desarrolladas ciertas facilidades, mal llamadas facultades o poderes, que en el adulto se van atrofiando, entre ellas la clarividencia. Es así como el niño puede observar cómo un muñeco le habla, y no es que el niño esté loco. No, lo que pasa es que el niño es capaz de percibir la energía que se posesiona de ese muñeco, que entra dentro de ese muñeco. Muchas veces los niños le dicen a sus padres, papá o mamá, un ángel me dio una moneda. O el papá o la mamá le preguntan, ¿qué tiene ahí en la mano? El niño con la manito empuñada. Tengo una moneda que me dio un ángel. Papá dice, ah, se imagina cosas. Y no le creen. Y es verdad, el niño le recibió a un ángel, a un ser que está en cuarta dimensión o en quinta, y que el niño lo puede percibir. Le recibió un objeto, que ese objeto está en otra dimensión o dimensel, y que los atrofiados sentidos de los adultos no lo pueden ver, mas la ignorancia aprendida en escuelas, colegios y universidades por parte de la educación oficial no le permite aceptar estos factores, mal llamados fenómenos muy comunes y que son de cuarta dimensión, y que yo sé que muchos de nuestros oyentes pueden estar diciendo en sus casas, ay sí, a mi niño le ha pasado así, o a mi niña, que aparecen por ahí jugando y no sabemos con quién, y ellos juegan. Claro, juegan también con los elementales de la naturaleza. Bueno, entonces existe una criatura que rige todos los muñecos y que hace que la humanidad viole el mandacierto de la ley de Dios, que dice, no harás imagen de nada de lo que exista en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas. No harás imagen de Dios, ni imagen de hombre, ni te arrodillarás ante ellas. Entonces, todas esas figuras de esos juguetes, de esos muñecos, son una violación al mandacierto de Dios, y los niños van depositando su confianza en un muñeco. Los niños depositan su seguridad en un muñeco, y como a la par que esto sucede, los padres le van infundando el miedo y el miedo es creado en el cerebro, en la mente de las personas. Cuando los padres empiezan a decirle al niño, se lo va a llevar el chucho, el currucú, cualquier otra cosa, le dicen el diablo, se lo va a llevar el patas, que el muñeco, que la muñeca le va a hacer esto, le va a hacer lo otro. Entonces los niños ya van teniendo miedo en sus cabezas y los niños perciben esa energía que se mete en esos muñecos y esa energía que es un demonio, era un ángel y se tornó en demonio al rebelarse contra Dios. Era el ángel que llevaba la alegría y la felicidad a las esferas y se llama hoy como demonio, se llama Raipush. Él se llamaba, si recuerdo bien el simbre, Raipaj, y se convirtió en Raipush y prometió por la oscuridad sembrar la tristeza, el dolor, el llanto en todas las esferas donde pudiese ir. Y así esa presencia nefasta está en todos los muñecos, y entre más energía sea depositada por el niño por depositar su confianza, su seguridad, su fe en un muñeco, más alicierto traga ese demonio y más se posesiona o posesela de ese muñeco, de esa figura, y puede, basado en esa energía que ha recibido, llegar a manifestarse hasta tridimensionalmente y que el niño lo logre ver y hasta los adultos. Entonces, de pronto para muchas gentes puede ser esto superchería, puede ser esto un fanatismo dogmático. Sin embargo, los hechos han demostrado de que es una realidad, de que todos los muñecos tienen esa energía. Y conocemos gente adulta que no pueden acostarse a reposar si no están abrazando un osito de peluche, si no están abrazando un muñeco y cosas más. Así que nuestra fe, nuestra confianza y nuestra seguridad es Dios, ese Dios invisible, esa fuerza creadora que está en todos los lugares y también está dentro de nos cuando no violamos la conciencia. Y esa es la conciencia que debemos sembrarle a los niños, que su seguridad tiene que estar en Dios, en ese Dios invisible y en sus padres que son la representación de Dios, mas no en un muñeco, que un muñeco no tiene vida, solo tiene la vida que le da la criatura que deposita su confianza en él, y que Raipush, cuando se mete dentro de ese muñeco, succiona la energía de ese niño, y cuando lo asusta, la persona asustada emite más adrenalina, emite energía genética, fornica, y esa energía de fornicación la recibe Satán y sus legiones, la recibe Raipush. Así que es bueno expandir esta enseñanza de no depositar la confianza en muñecos y no estar ofrendando muñecos. Es mejor un carrito, un juego autodidáctico que le pueda ser de provecho al niño. Bueno, hasta aquí dejamos esta contesta y vamos a retomar el tema en el poco tiempo que nos queda y contarles alguna historia de la teología griega.
Bueno, y los tenemos la historia perdido en el mar, la historia de Seis y Alción. Al rey Seis, hijo de la estrella de la Manada o de la mañana, caminaba por la playa con su esposa, Alción, hija del rey de los vientos. Debo salir en unos días y emprender un largo viaje para visitar el oráculo o el oráculo de Delfos, le dijo el rey Seis a su esposa. Pero prometo estar de vuelta en no más de 2 meses. Alción palideció. Sabía que los bruscos vientos del mar abierto eran muy peligrosos. Eolo, mi padre, rige los vientos y yo conozco la fuerza que puede desatar durante una gran tormenta. Te lo ruego, si me amas, no te vayas. El rey Seis le reafirmó su amor y le prometió regresar pronto. Pero la reina no podía consolarse. Algunos días después, mientras él, de pie en la popa de su barco, ondeaba la mano despidiéndose, ella se desplomó en la arena y derramó amargas lágrimas. Luego se arrastró hasta su morada y allí comenzó la larga espera del retorno. Una noche, mientras el barco del rey Seis navegaba por el mar, las olas comenzaron a levantarse. «Retiren los remos y las velas», gritó el capitán. Los hombres, sin embargo, no pudieron oírlo porque los vientos habían comenzado a rugir y el trueno retumbaba en el cielo. El océano lanzaba su espuma hacia las estrellas y los relámpagos iluminaban la noche. Luego el mar se volvió amarillo y grandes torrentes de agua se precipitaron desde los cielos mientras las olas azotaban el barco del rey. Los últimos pensamientos de Seis fueron para Alción. Dirigiéndose a los dioses, gritó: «Conducid mi cuerpo hasta donde está mi esposa, al otro lado del mar». Y luego repitió su nombre una y otra vez, hasta que un enorme arco de agua lo arrastró hacia los oscuros abismos del océano. Y entonces ya no hubo más relámpagos ni estrellas, sino una profunda oscuridad. La estrella de la mañana no brilló al amanecer, sino que, apesadumbrada por la muerte de su hijo, permaneció escondida detrás de las nubes. Alción contaba los días que la separaban del retorno de Seis. Para su bienvenida había tejido una bellísima túnica para él y un traje para ella. Todos los días quemaba incienso y oraba a Juno, la diosa protectora de las mujeres casadas. Quería pedirle que su esposo regresara sano y salvo al hogar. Al oír las plegarias de Alción, Juno se compadeció de ella. Convocó a su mensajera Iris, la diosa del arco de colores, y la encargó de que se dirigiera al dios sueño para pedirle que le enviara a Alción un sueño que le revelara cómo su esposo había perecido ahogado en el mar. Iris partió enseguida conduciendo a través del firmamento su estela de mil colores, hasta llegar a las sombrías tierras del país cimerio. Allí, en el hueco de una montaña, vivía el dios sueño. Una vez hubo llegado a la caverna del dios Iris, no oyó ni el canto de los pájaros, ni los ladridos de los perros, ni el cacareo de los gansos. Iris solo pudo escuchar la respiración adormilada del río Leteo en la penumbra, mientras caminaba sobre lechos de amapolas y llegaba al recinto de sueño. La diosa del arco iris hizo a un lado los sueños vacíos que iba encontrando a su paso. Luego llegó junto a sueño, que roncaba en su enorme cama de ébano negro. Iris despertó al adormilado dios y le pidió que le enviara un sueño a Alción. Cuando éste hubo aceptado, Iris voló de vuelta al monte Olimpo, arrastrando consigo todos los colores del arco iris. Luego levantó a Morfeo, uno de sus mil hijos, al que podía imitar mejor a los humanos, y le dio instrucciones para que volara en busca de Alción. Luego volvió a su lecho y dejó que su aletargada cabeza se sumiera de nuevo en el país de los sueños. Conducido por sus silenciosas alas, Morfeo atravesó las sombras y cuando finalmente llegó a la morada de Alción, adoptó la cara y el cuerpo del rey Seis. Se deslizó dentro de su alcoba y se quedó de pie frente a su lecho. La barba del fantasma de Seis goteaba agua marina y por su rostro rodaban lágrimas mientras se inclinaba hacia su dormida esposa y le susurraba: «Oh, amada mía, ¿puedes verme? Me ha cambiado la muerte, ya no abrigues más la esperanza de mi retorno. La tempestad hundió mi barco en alta mar y yo perecí allí pronunciando tu nombre. Levántate ahora y llora mi muerte». Alción, sollozando en medio de su sueño, trató de tomar a su esposo entre los brazos, pero fue inútil. Manoteó, lo llamó a gritos hasta que su propia voz la despertó. Aunque se dio cuenta de que había estado soñando, temió que esa visión fuera la realidad y lloró hasta el amanecer. En cuanto la luz hubo penetrado en su alcoba, Alción se levantó y descendió hasta la playa, al lugar hasta donde había visto por última vez a Seis, de pie en la popa de su barco despidiéndose de ella. Alción miró hacia el mar y descubrió algo que flotaba en el agua. Cuando se acercó, vio el cuerpo de un hombre en la cresta de las olas. «Oh, padre, oh, pobre marino», dijo, «y pobre esposa si es que estás casado».
Se acabó, el sol nos dice que llegó el final.
Por una noche nos vamos, pero nos quedamos, porque a quien llevas en tu corazón nunca se fue. Paz de Selva Verde te da la compañía del que todo lo ve.